música y con estas posibilidades lo ponemos en comunicación y en diálogo a un periodista que seguramente nos va a ayudar a leer el actual momento económico en la Argentina, como es Alfredo Zayat. Mucho gusto, te habla Judith Gerbaldo, estamos con Fabiana Bringas, con todo el equipo del programa de la tarde de Radio Nacional Córdoba, y pensando en este tema de este momento actual, Argentina con, en el marco de lo que es el la COVID-19, la renegociación de la deuda y la Argentina que se viene. En este contexto te saludamos, Alfredo, mucho gusto.
Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
La consulta, seguramente dirás, bueno, de todo esto, ¿cuál es la consulta? ¿Cómo estás viendo esta posibilidad que tiene Argentina en este contexto respecto de la renegociación de la deuda?
Pienso que la Argentina es muy clara en la posición que se tomó vinculada con el tema de la deuda. Es más que evidente que, y yo creo que existe un consenso, que la deuda que dejó el macrismo es impagable. Uh-huh. Y por consiguiente que la Argentina está en un default virtual. Y la Argentina lo que está haciendo, el gobierno argentino, Alberto Fernández a la cabeza y con su ministro de Economía Martín Guzmán, es hacerle una oferta a los acreedores para ordenar el desquicio del endeudamiento que dejó el macrismo. Uh-huh. Y tiene un apoyo internacional casi absoluto.
¿Qué es eso? Claro, sobre eso, porque realmente es como sin precedentes en la historia económica argentina, o me equivoco, esto de que hay más de 160 economistas que han apoyado la oferta de Argentina con la firma de Stiglitz y tantos otros académicos, es algo bastante poco común, ¿no?, para nuestro país.
Sí, sí, son economistas de 20 países diferentes, dos premios Nobel, economistas jefes del Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional, de diferentes vertientes ideológicas. El FMI también apoya, la ONU a través de la UNCTAD, la CEPAL. Digamos, el apoyo argentino es externo, es muy, muy importante. No así de las grandes corporaciones y de los grupos mediáticos locales que actúan como los grandes voceros de los grandes acreedores de la Argentina, ¿no?, que son fondos de inversión.
Claro, bueno, a eso quería llegar para que nos contaras, porque en tu nota de hace unos días en el Página, titulada Mitos y falacias económicas en tiempo de coronavirus, también pones de manifiesto esto de que la pandemia exacerbó el discurso conservador de protección de intereses de grupos privilegiados.
Así es, y uno lo observa en el debate de la oferta argentina, observa también cuando fue el decreto de suspensión de despido y en el del anteproyecto, porque todavía no se conoce, uh-huh. Hasta uno podría decir, la idea de aplicar un impuesto por una única vez a las grandes fortunas, serán 11.000, 14.000 familias, personas que puedan llegar a ser alcanzadas. Yo creo que a partir de ahí es como que empezó a haber una tensión más fuerte en términos políticos.
Uh-huh. Respecto de este impuesto a las grandes fortunas, que acá se lo está planteando como por única vez. Nos resulta interesante acá en el programa poder brindar un pequeño panorama de cómo es este tipo de vínculos en otras democracias, en otros países de América Latina o de Europa. ¿Qué información nos podés brindar?
Hay un debate que se está dando en Europa, en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos vinculados a la necesidad de gravar con un impuesto extraordinario las grandes fortunas. Esto se está dando debates en España, en Italia, en Suiza, en Portugal, en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos también no obviamente no el oficialismo, sino los sectores del Partido Demócrata. Incluso hay una agrupación, Patriotas Millonarios, Patriotic Missionaries, que son millonarios de Estados Unidos, que plantean la necesidad de que las grandes fortunas hagan un aporte impositivo adicional, ¿no? Que le bajen los impuestos, y no lo hacen por filantropía, sino simplemente para preservar el sistema. Dice, así el sistema no va a funcionar más, de mayor concentración de la riqueza. En Latinoamérica, sectores de la oposición impulsan un impuesto en ese sentido en Brasil, en Chile, Bolivia, Ecuador, y Argentina. La diferencia es que lo hace el oficialismo.
Uh-huh. Ahora, esto que vos mencionas, ¿no?, que tan claramente sale en el artículo, evidentemente, ¿qué es lo que hace que en Argentina, respecto de estos otros países, se haya profundizado tan fuertemente este discurso conservador, incluso las campañas e incluso las convocatorias como las que se hacen para esta jornada, que dicen, bueno, la economía es un desastre, tenemos que salir, tenemos que volver y reactivar todo? ¿Es solamente un análisis político opositor? ¿Tiene bases ciertas? ¿Tiene alguna base real? ¿Cómo lo ves?
Es una postura de la oposición política impulsada por los grupos económicos, que son de derecha. Y la base cierta es que claramente la economía tiene una caída fenomenal, pero no por una decisión soberana de la Argentina, sino porque hay una crisis internacional inédita, con una crisis sanitaria inédita. Entonces, la Argentina, por suerte, tomó medidas preventivas con anticipación, y por eso tiene un relativo éxito en el frente sanitario. Uh-huh. Simplemente hay que ver qué es lo que pasa en Brasil, ¿no? Entonces, claro, ya simplemente con estos datos duros muestra el sentido de oportunidad que tuvo el gobierno de Alberto Fernández para tomar medidas preventivas y con premura, vinculado con el tema sanitario. Y con el tema económico hay que tratar de tomar medidas en todos los frentes para contener el empleo a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, frente a un evento externo, inédito, que la verdad que todos los países están viendo cómo encararlo.
Claro.
Entonces, esa idea simple, sencilla, igual en que se abra todo, va a haber flexibilización. Claramente van a anunciar mañana, los días siguientes, una flexibilización en sectores sociales, en conglomerados de menos población, de cantidad de población.
Claro.
Pero es un equilibrio muy inestable, la verdad no se sabe. Entonces, la verdad que hay muchas respuestas que uno tiene que saber, y yo lo hago, y siento que no sé, porque no lo saben en Italia, en España, en Gran Bretaña, en Alemania, en Asia. La verdad que no se sabe, porque se está enfrentando a una pandemia que no hay un antídoto efectivo.
Claro.
Porque no hay vacuna.
Bueno, y en esto que estás mencionando, la crisis que es planetaria, la problemática que no tiene una respuesta hasta tanto no se pueda ver efectivamente cómo se va a avanzar, y después el comportamiento de los grupos de poder, en este caso en la Argentina, los bancos nacionales, privados y extranjeros. ¿Hace falta que se modifiquen leyes para que cambie el comportamiento, para que se le faciliten las cosas a las pymes? ¿Qué es lo que haría falta?
Haría falta un banco central con decisión, con fortaleza política y convicción para que los bancos cumplan los lineamientos que establezcan. Sí.
¿Hay algún...
Uno puede pensar que también, bueno, sería mejor modificar algunas normativas, vale, y yo me acuerdo también, trabajo en este momento, me parece que lo que tiene que ver es una decisión política de que tiene que cumplir con la con las resoluciones que se toman.
Claro.
Por ejemplo, la que está vinculada a que le tiene que dar préstamo a la pyme.
Bueno, que ese es todo un tema y que hay mucha preocupación en ese sentido. De paso vamos viendo si podemos resolver porque entran ruidos en la comunicación. No sé si es porque hay ruidos o porque estás andando por algún lugar de donde están trabajando. Me gustaría, ya para ir finalizando, vos profundizás en la nota respecto de ese lo que denominás el falso dilema salud o economía. Me interesa que lo puedas desarrollar, porque tiene que ver con todo esto de lo que venimos hablando.
Claro, claro, claro. Y digamos, hay la idea de que, bueno, ya está. El gobierno tomó la decisión de privilegiar la salud y postergó la economía. Y bueno, ya llega el momento ahora de privilegiar la economía y bueno, la salud está ahí manteniéndolo así, pero bueno, si hay más contagios o muertes, bueno, es parte del orden natural de lo que pasa en el mundo. Y la verdad que es falso ese dilema, porque no es salud o economía, es salud y economía, porque van de la mano. Y además, no solamente en Argentina, eso se ve en todos lados del mundo. Cuando se privilegia la economía, se produce un colapso de la salud. Al producirse un colapso del sistema sanitario, lo que deriva es que la economía se paraliza. Es sencillo, porque no puede funcionar el país. Eso pasó en el norte de Italia, está pasando en algunos estados de Estados Unidos, el caso más claro es en Nueva York. Cuando colapsa el sistema sanitario, colapsa también la economía. Entonces lo que tiene que proteger es la salud, protegiendo también la economía, y de esa forma de la mano se puede salir de la crisis. La verdad que es muy de sentido común. El resto, cuando quiere privilegiar la economía en general, son las grandes corporaciones. En Argentina lo lidera el grupo Techín y con su vocero más calificado, que es el grupo Clarín y La Nación. Y cuando uno ve el análisis de qué es lo que pasó en el norte italiano, donde Techín tiene una de sus más importantes plantas fuera de la Argentina, que es en la Lombardía, en la zona de Bérgamo, fue un desastre. Fue un desastre sanitario, y que ese desastre sanitario llegó después al colapso económico, porque, vamos a decirlo de una forma muy brutal, se abre la economía, se produce el caos sanitario. ¿Quién se muere? ¿Quién son los que están afectados? Son trabajadores y la familia de los trabajadores. Vamos, y entonces es imposible la continuidad del funcionamiento de la actividad productiva. Entonces, por eso es falso el dilema. Entonces, tienen que ir de la mano, tienen que ir acompañándose, tienen que ir con prueba y error. Y la verdad que no se soluciona en un mes, dos meses, tres meses. Lamentablemente, yo lo estoy padeciendo, lo estamos padeciendo.
Claro, claro.
Pero tampoco se le puede mentir a la gente o confundir. Y es así, va a tener que ir en una forma compasada, digamos, tranquila, y fundamentalmente preservando la salud y también preservando la economía. Preservando la economía es tratando de que los trabajadores tengan su salario, que las empresas no estén agobiadas por las empresas de servicios públicos ni por el tema de los impuestos, porque para generar, para mantener, mejor dicho, esas bases productivas para poder después empezar cuando se salga de la pandemia.
Una última pregunta, si me permiten. Fabiana te saluda. Buenas tardes, Alfredo. El sistema financiero, el eterno sistema financiero en la República Argentina, que nunca fue tocado por nadie, ¿no tendría que dar un gesto, no, o más allá de un gesto, el gobierno, mejor dicho, no tendría que pedirle un gesto a este sistema financiero argentino que tantas veces se ha visto beneficiado? los bancos, ¿no?
Sí, sí, coincido en esa línea y avanzaría más. Pero la verdad que no, más que gesto, lo que tiene que hacer es imponer una autoridad.
Claro.
Y porque, la verdad, los bancos no tienen, y el sector privado, no se manejan con gestos. Entonces, digamos, yo no le pido a las grandes corporaciones tengan un gesto. Lo que tiene que haber es un Estado que les ponga los límites y los discipline en función del bienestar general. Y es esto lo que pasa, tiene que pasar con las grandes corporaciones como con los bancos. ¿Entendés? Es así. Digamos, los bancos no van a prestar a las pymes, porque no es el negocio. Entonces lo que tiene que haber es, son regulaciones muy firmes y para que presten. Y si no prestan, serán sancionados. Y si no, tendrá que ser la banca pública. Y si no, tendrá que ser el Banco Central orientando el crédito. Digamos, el mercado por sí no va a dar soluciones, porque nunca las dio, digamos así, en función del bienestar general.
Y en ese sentido, ¿lo ves al gobierno con la fuerza suficiente como para accionar al respecto?
Yo creo que tiene las fuerzas suficientes. Yo creo que hay diferentes líneas dentro de la alianza de gobierno. Y si me preguntás un poquitito más, diría que en algunos aspectos es demasiado prudente.
Finalmente, digo, en este escenario, con esto que estás planteando, con estos actores sociales, económicos y políticos, con estos factores de poder, ¿cómo juega, por una parte, la posibilidad del impuesto a las grandes fortunas y esto qué va a significar para la Argentina que viene?
Se impuesta la gran fortuna es por una única vez y bueno, se verá después cuando vaya al Congreso. Claramente hay sectores de la oposición, gran parte de los sectores de la oposición, que son los voceros del poder económico y ya han manifestado por lo pronto sus máximas autoridades. Hay que ver después qué pasa con algunos diputados de cada una de esas fuerzas, del PRO, de la UCR, que manifiestan estar en contra. Después también hay que ver qué pasa dentro de la alianza de gobierno, digamos, con este impuesto. Pero en todo caso, digamos, yo creo que este impuesto lo que refleja precisamente la tensión y la disputa que hay sobre cómo se distribuye la riqueza, o en todo caso cómo se distribuye la carga sobre el financiamiento de esta crisis.
Bueno, veremos cómo se definen las cosas. Excelente, como siempre. Muchísimas gracias, Alfredo Zayat, por esta comunicación con Radio Nacional Córdoba.
No, por favor, un abrazo inmenso para ustedes.
Chao, gracias. Alfredo Zayat, economista, periodista especializado en economía del diario Página 12.